Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
Cuéntame tu película.
Sayonara, baby.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Yo soy tu padre. Siempre tendremos París.
A ese Walsh le haré una oferta que lo rechazará.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Y hoy nos cuenta su película una ilustradora, diseñadora gráfica, es Marina Zapata y ya me acompaña. ¿Cómo estás, Marina?
Hola.
Marina Zap en redes sociales, esto es muy importante.
Sí.
Porque si te buscan por Marina Zapata no te encontrarán.
Complicado encontrarme, sí. Estoy intentando de cambiarlo un poquito para que sea más fácil, pero sí, empecé así.
Y podría añadir a la biografía, que es una joven ilustradora, diseñadora, gráfica, que de niña quería ser animadora. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Porque las películas, y cuando hablamos de películas de animación, ahora lo comentábamos, lo extraordinario que se está haciendo ahora en animación en el cine. Bueno, siempre ha sido para nosotros muy extraordinario, porque las primeras películas de Disney, con los ojos de los niños, ¿no? De antes, con los ojos que teníamos antes, ya eran extraordinarias, ¿no? Pero hemos llegado a unos niveles.
Sí, o sea, ya se está experimentando con una cantidad de estilos.
El cómic llevado a la pantalla.
El cómic llevado a la pantalla. Estábamos hablando, por ejemplo, de Spider-Man, creo que es uno de
Vengadores.
Exacto. Spider-Man, el nuevo universo, que es una película exclusivamente de así de Spider-Man, una de las más nuevas. Con eso han llevado el cómic a la pantalla de una manera de muy creativa y muy alucinante, la verdad.
Me has dicho una cosa, Marina, que me ha llamado muchísimo la atención, porque me decía, yo era una niña que quería ser animadora y después, bueno, me he ido por otros derroteros. Por cierto, no me quiero olvidar, estás preparando ya el segundo libro, Viaje al mundo de Aina, con Aina Zuazaga, importante.
Exacto.
Que va a salir próximamente. No sabemos todavía el día exacto.
Estamos casi ahí, está.
Está casi listo. Bueno, vamos a poner el mes de junio, como mucho julio, por ahí, ¿no? Bueno, y más allá de eso, decías eso, que no habías conseguido dedicarte de forma más exclusiva a la animación porque eres muy lenta.
Sí.
Pero explícame ese concepto. Porque un ilustrador, un diseñador, tiene que serlo, ¿no? Hay que mimar mucho, ¿no? El dibujo, la ilustración.
Exacto. O sea, yo creo que es necesario poder dedicarle el tiempo que hace falta a la ilustración. Es verdad que se está viendo, sobre todo con la inteligencia artificial, esto se nota muchísimo, que la gente cree que es un producto que tiene que ser consumido muy rápido, ¿no? O sea, de producirlo muy rápido, consumir muy rápido, y al final no le das ese cariño y ese alma que le da un ilustrador, ¿no?
Yeah.
Eso lo estoy viendo, por ejemplo, ahora el libro de Viaje al mundo de Aina está tardando un poco más en salir porque también le he estado dedicando ese mimo que creo que me merece. Es una historia que me resulta apasionante. Y merece poder analizar bien todos esos conceptos.
Claro, es verdad que hay algo de eso que dices, ¿no? Porque el diseño gráfico, lo que hacemos por ordenador, un poco nos... A mí me lleva, por ejemplo, a ese sentimiento de dibujos sin alma, ¿no? Porque hay un ordenador en medio que separa al autor, al creador, ¿no? Del papel, que es esta máquina que llamamos ordenador, ¿no? O tecnología. Y tendemos a pensar eso, los que no nos dedicamos al diseño, ¿no? Que son dibujos sin alma. Pero no es verdad, porque detrás de la pantalla o de, ¿no? O de ese invento o herramienta tecnológica estás tú, por ejemplo.
Exacto. Yo ahora, por ejemplo, el primer libro sí que lo hice, por ejemplo, en acuarela, y el segundo lo estoy haciendo digital porque, por tiempos y esto, he necesitado más de... Me ahorra mucho tiempo de tipo escaneado y otras...
Sí, como herramienta para mejorar el
pero
producto,
exacto,
está bien.
Al final el ordenador es otra herramienta, al igual que el pincel, el lápiz, tú sigues usando tu mano, sigues pasando por el pincel, en lugar de tener que mojar en la pintura, pues eliges el color exacto que quieres o vas mezclando.
Claro.
Pero al final sigue habiendo una persona detrás que se va encargando de hacer todas esas elecciones y hacer todo, bueno, tiene su propio estilo al final.
Qué peligro el día que sí desaparezca la persona que está detrás. Ahí yo ya,
ay, sí.
Yo no quiero saber nada, ¿no? Esa inteligencia artificial que va a hacer todo por nosotros, no la quiero conocer.
Hay que seguir trabajando y abocando por el autor.
Claro, evidentemente, por las creaciones. Vamos con una primera película, vamos a empezar este recorrido. Queremos conocerte, y lo vamos a hacer a través de las películas de tu vida. Y, por supuesto, la primera es una película de animación.
Ese es el dragón que vi antes.
¡Viene hacia aquí! ¿Qué es eso? ¡No son pájaros!
Es una película japonesa. ¿Los japoneses son los mejores? ¿Siguen siendo los mejores en esto de la animación, crees?
He visto animación, bueno, de absolutamente creo que todos los países. Todas tienen algo especial, pero la animación japonesa creo que al final me acaba atrayendo más por la manera que tienen de narrar sin necesitar tantas palabras. Creo que, bueno, Viaje de Chihiro, por ejemplo, es una de las que más...
El viaje de Chihiro, que tengo que yo aprender a pronunciar también en japonés, es una película de 2001 y fíjate, fue la película más taquillera en la historia del cine japonés hasta 2020, que creo que hubo otra que ya le derrotó.
Sí.
Pero increíble que una película de animación, bueno, claro, es Japón, ¿no? Y son muy buenos en la animación y de ahí que se ha tenido, bueno, ese liderazgo durante 20 años como la película más taquillera.
Exacto. Y el estudio Ghibli sobre todo es el... O sea, todas las películas de este estudio tienen ese esa esencia, ¿no? Esa magia que a lo mejor no encuentras tan fácilmente en otras películas. Esta es, creo que es la que más me gusta de Chihiro. Es sobre todo el género de fantasía, que es lo que me gusta. Es el viaje de este personaje de entrar en un sitio que no conoces, ver todo ese mundo y salir de él sin llegar a comprenderlo del todo.
Fíjate que yo creo que no hubiera conseguido nunca fijarme en el estudio que la produce si no hubieras estado tú aquí, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Porque al final de ese estudio es como la factoría Disney o Pixar o... En fin.
Sí, ¿quién hay detrás para saber de ello? Sí, lo que vas a encontrar después en las siguientes películas.
Impresionante. Nos vamos hasta dentro del laberinto.
¿Sigue cambiando? ¿Qué se supone que debo
hacer? El único modo de salir de aquí es probando una de las puertas. Una de ellas lleva al castillo en el centro del laberinto y la otra lleva... una muerte segura.
¿Cuál es cada una?
No podemos decírtelo.
¿Por qué no?
No lo sabemos.
Pero ellos sí.
Oh, pues se lo preguntaré a ellos.
No, no nos lo puedes preguntar a nosotros, solo a uno.
¿En qué idioma está grabada esta película? ¿Dentro del laberinto, lo sabes?
Es una coproducción británica-estadounidense, me parece que es.
Claro, es que es una traducción un tanto extraña, ¿no? Que pretende imitar como un acento francés.
Sí, ahí, bueno, lo escuché también en inglés y no recuerdo un acento así. Bueno,
también los españoles, claro, también hacemos nuestras interpretaciones. Sí,
hay un que películas en esos años, creo que...
Claro, es del año 86.
Sí.
¿Y esta película qué significa para ti?
Esto, dentro de lo que decía del género fantasía, que es uno de mis favoritos... creo que las películas de los 80, sobre todo, debe ser una de mis favoritas, sobre todo la manera que están hechas las películas de humanos, ¿no? Claro, tenemos la animación que puedes hacer absolutamente lo que quieras. Cuando tienes que trasladarlo en humanos, es goblins, duendes, magia, ¿cómo lo traduces?
Claro.
Ahora tenemos el CGI de que ha llegado bastante lejos, puedes hacer cosas impresionantes. Pero creo que las marionetas, los animatrónicos, le daban un toque que te hacía creértelo de otra manera, ¿no? O sea, se nota un montón la pantalla verde, es verdad. Pero hay una magia
muy
de que...
teleñeco, ¿no?
Sí.
Animatrónicos, me encanta la palabra.
Sí,
¿se llama así a los muñecos marionetas?
Claro, están las marionetas, que son los que mueven personas, y después están los que tienen partes robóticas, que son los animatrónicos.
Animatrónicos. ya no los he decidido dos veces. En fin.
Animatrónicos.
Animatrónicos, esta palabra sí me gusta. Vamos con otra que me parece una de las grandes obras maestras de los Monty Python. Y además yo creo que con uno de los tarareos, ya verás que se contagian ahora los oyentes, tarareo o silbido más populares del cine. Always look on the bright side of life.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile. Pues sí, es La vida de Brian. Es una película del año 79, rompió todos los esquemas, todos los moldes. Y esta canción, que nos da como alegría escucharla, es una escena muy triste.
Muy triste, claro, muy dramática. Y pero al final con ese toque, ¿no? Esa cosa sarcástica, el cinismo de los Python, ¿no?
Sí. Esto. Creo que es algo de lo que también me gusta. O sea, de pequeña me enseñaron absolutamente creo que todos los géneros. Esto también es una película de mi infancia, sobre todo. Bueno, yo vengo de una escuela católica, estuve estudiando por ahí. Y creo que cuando vi esta película fue de... ese miedo cristiano que existe, ¿no? Como que te lo quitas un poquito, ¿no? Ves esto de poder reírte de según qué cosas, claro. Poder hablar de según qué temas.
Ya, y no tener el azote de la blasfemia, ¿no? De no blasfemes, ¿no?
Tienes, por ejemplo, la escena de la lapidación.
Sí.
Que es fantástica.
Y quiero recuperar una escena, porque es cierto que esta canción ya nos lleva directamente a la película, debe ser una de las películas más vistas del cine, a pesar de esa crítica, ¿no? a la religión. Pero fíjate que además ha provocado algo, los Monty Python en esta película provocan algo muy curioso, y es que en ocasiones los temas religiosos separan, ¿no? a la población, polarizan, que ahora diríamos, izquierda, derecha, religiosos, no religiosos, pero aquí hay como un común. La derecha también defiende partes de... ¿no? La ultraderecha defiende partes de esta película de los Monty Python, la izquierda se hace suyos otros discursos. Uh-huh. En fin, yo creo que es difícil encontrar ese acuerdo con una película, sí.
Sí, o sea, tienes absolutamente todo el mundo en contra y a la vez
claro,
a favor.
Mucho favor, pero que no tiene que ver con algo ideológico.
Exacto.
¿No? Puede haber sentimientos a favor desde diferentes ideologías. Y hablaba esta película de la transexualidad, uh-huh, y lo hacía así.
Creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.
O mujer.
O mujer.
Ser liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo. Gracias, hermana.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Ya habías terminado.
Ah, sí.
Además, también es derecho de todo hombre.
O mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre.
Es mi derecho como hombre. Es increíble este fragmento, que por cierto corrieron muchas fake news sobre que se había eliminado este tramo de la película porque se consideraba transfobo y entonces los... se eliminó. Uh-huh. Es una fake news. Pero... yo me quedo con algo y es un derecho de los hombres. O sea, al final están hablando de hombres, ¿no? Están hablando... hay una defensa clara de la mujer, ¿no? Que los hombres evitan todo el rato decir, ¿no? Y la mujer, ¿no? Y el transgénero tiene que decir, y la mujer. Pero es el único hombre, el transgénero, el que alza la voz, ¿no? Y por un derecho de los hombres, ¿no? En fin, a mí me parece un discurso...
Sí, es una escena, la verdad, que a veces la he tenido que ver varias veces para poder analizar
bien. No, tiene muchas puntas, sí, muchos matices.
O sea, y... absolutamente todo, la parte política de los grupos, que son... hay 20.000 grupos pro...
No, está increíble y además, bueno, pues hablar así, ¿no? De un tema tan controvertido en una película de hace 50 años.
Sí. Sí, o sea, parece que algunas cosas parece que han envejecido mal, pero en realidad es que... son películas que son históricas, entonces la censura no es algo que vea bien cuando en realidad tenemos documentos históricos, o sea, es saber interpretarlo dentro de cada claro, década y que es un momento que ocurrieron.
Efectivamente, hay películas que envejecen muy mal, pero no por eso merecen, o sea, hay que, si la pones en el contexto, se comprende, y por supuesto no vas a llevar, no hay mensajes, hay mucho cine con mensajes horrendos. Pero censurarlo, claro.
Tener un poco de... bueno, poder comprender exactamente lo que estás viendo y poder analizarlo.
Claro.
Sí, tener
la perspectiva del tiempo. Solo
también,
eso.
Sí.
Es tener memoria y un poco de perspectiva. Pues te voy a contar un secreto ahora.
Quiero contarle mi secreto.
Vale.
En ocasiones veo muertos.
¿En tus sueños? Estando despierto. Muertos en tumbas y ataúdes.
Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué escena, eh! Es increíble, es el sexto... Bueno, pues si alguien no se ha dado cuenta, es la película El sexto sentido. Esta frase, en ocasiones veo muertos... ¡Buah! ¿Cuánto te marcó a ti?
Claro, esta película la vi... Debió ser casi al poco de salir, o sea, que debía tener la edad del mismo niño. O incluso
¡ostras!
Que no me he comido ni el spoiler por eso.
Por ¡ostras! Eso es muy pequeño eso, sí. Porque... Bueno, es del año 99, ¿qué edad tenías?
Sí, claro. Yo soy del 94, ¡ah! La habré visto a lo mejor un par de años después, tal vez. O un,
¿7, no, 8 años?
Probablemente. De pequeña me dejaron muchas...
No, pero razonar esto, razonar eso... Es,
claro, sí. Es que la estás viendo como... Como el propio niño, estás empatizando con ese niño
siendo él.
Siendo él, imaginándote cómo estarías tú en esa situación.
Wow.
Claro, y después pues, el giro de todo lo que tiene que enfrentarse ese niño solo.
Claro. Y es, hay una cosa muy mágica en esta película y es que, claro, se mantiene mucho la incertidumbre. Ayer, mira, justo hablábamos de esta película en la redacción y decíamos, es la típica película que hay que ver una segunda vez como mínimo, sí, para atar los cabos que no atamos hasta ese desenlace que dices, ostras, que el psicólogo, ¿no?
Sí, es que
me da hasta miedo, me da hasta miedo hacer spoiler porque me parece tan buena, me parece tan bueno ese giro que si alguien no la ha visto, no se lo pierdan. Pero en fin, dicho esto, claro, sí, bueno, un poco el fragmento ya nos lo has destapado. Pero lo que quiero decir es que nos mantiene, o sea, no hay sospechas hasta que lo ves claro.
Sí, o sea, lleva muy bien lo de esto de... De esconder.
De esconder, ¿no? Y, ¿qué le pasa,
bueno,
al psicólogo?
Enseñártelo más o menos lo suficiente como para que te lo puedas imaginar cuando lo vuelves a ver, pero no para darte las pistas suficientes para...
No, sí, sí, que sí. No. Te da las pistas, pero no las ves. Porque exacto, te las da. Es verdad que el psicólogo no aparece en escenas donde, exacto, hay más
gente. Te pasa lo mismo que el psicólogo, que lo está viendo, pero no es capaz de ver.
Qué difícil, ¿eh? Esa construcción a nivel cinematográfico, porque te tienes que poner muy en el papel del espectador, ¿no? De no demos pistas al espectador. De hecho, el actor niño, el protagonista, dijo que esa incógnita la mantuvo también con el reparto. Los actores sabían lo justo y necesario para grabar la escena que tocaba ese día, para que la sorpresa, la emoción, fuera lo más real posible.
Eso está muy bien. La parte de la grabación es cuando le dedican ese tiempo a tener relaciones reales, ¿no? O sea, puede ser muy buen actor, pero
ya.
Que no te den la información, me parece.
Claro, porque es más espontáneo, 100%. Nos vamos a ir con la última y en el último lugar, no porque sea el menos preferido, pero sí en este recorrido, está Tarantino.
¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta.
¿Qué?
¿De qué país eres?
¿Qué? ¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Dirías que tiene pinta de zorra?
¿Qué?
Pues nada, un tiro. Esto es Pulp Fiction... Y esta película, me acabo de dar cuenta, que se estrena el mismo año que naces.
Sí.
Esta que la viste ya más mayor.
También...
También muy joven,
también
muy niña.
También jovencillo, menos de 10 años, creo.
Ostras, pues, Pulp Fiction.
Es fuerte, sí.
Ostras.
A ver, para un niño es verdad que a lo mejor según qué cosas no habría entendido. Pero bueno, mis padres eran un poco así. Esto sobre todo era por mi padre, que le gustan muchas películas de mafia. Esto. Mi madre era más clásico, fantasía, musicales, todo esto.
Ah,
muy y bien. Con mi padre, pues, mafia y todo esto. Pero esta creo que es una de... Bueno, aparte de El Padrino, uno de los nueve, esto, cualquiera de fan... Esto también me las traía en su momento. Creo que esta me ha quedado sobre todo por lo divertida que es.
Es divertida, sí.
O sea, tienes toda esta parte de mafia, la violencia y todo. Lo típico, pero ese tono de humor creo que es la que ha hecho de que más la haya repetido. Y además también está todo el toque de la comida, que es algo que también me suele quedar de las películas de mafia, ¿no? Sobre todo las italianas, te encuentras todo el tipo de pasta, esto que al final forma parte de la narrativa. En este, que sea todo comida de sobra, que está, y que ves estos temas ahí tan crueles, violentos, y que lo vayas llevando junto al tema de la comida, por ejemplo, esto de la bicajuna, que se pone a hablar de esto, o del hepatido. O sea, esa dicotomía, ¿no? Es algo que me encanta.
Sí, pues fíjate, no había caído yo en ese detalle, pero desde luego es verdad que esas películas de mafias, como tú decías ahora, al final los más mafiosos, el más malo, es el que mejor nos cae. Y dices, ¡buah, yo quiero ser este! Claro, esto consigue solo el cine, claro, ¿no?
Sí, o sea, ves a esta persona y dices, a ver, es que esa personalidad, sí, a lo mejor no quieres hacer lo mismo que ellos, por ejemplo.
No, claro, no. Pegar un tiro a alguien, no. Pero es verdad que es el poderoso. Y además son personajes siempre muy carismáticos.
Sí, por ejemplo, muy listos. Jules, por ejemplo, de Samuel L. Jackson, es un personaje que es brutal.
Ya.
Él quiere ser todo el mundo.
Ya, total, nos queremos parecer a él. Y nos encanta bailar las músicas de Pulp Fiction.
¿Cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. ¡Vamos allá!
Pues sí, otra de las bandas sonoras fantásticas del cine que nos regala Tarantino y con la que te vamos a despedir, Marina Zabata. Muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de esa nueva publicación, la segunda entrega.
Segunda entrega.
Ahí estaremos. Muchas gracias. Adeu. Pues siempre es un gusto despedirse con canciones como esta y canciones del cine y de nuestra vida. En 4 minutos llegamos a las 2 de la tarde, se quedan ahora con la información, llega el informativo hora 14 y nosotros volveremos mañana. Adiós.
Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.